El saludo de paz de Barack Obama al pueblo cubano sin duda fue el primer momento histórico que vivió América en este 2016. Era en marzo y por primera vez en cerca de 90 años un presidente de Estados Unidos pisaba suelo cubano.
Hoy, como presidente de los Estados Unidos de América, yo le ofrezco al pueblo cubano
el saludo de paz.
El saludo de paz.
En un discurso desde el Gran Teatro de La Habana, con numerosas frases en español y referencias al poeta e ícono cubano José Martí, Obama defendía así su política de acercamiento con la isla comunista.
El 17 de diciembre del 2014, el presidente Castro y yo anunciamos que los Estados Unidos y Cuba comenzarían un proceso de normalizar las relaciones entre ambos países. Desde entonces hemos establecido relaciones diplomáticas, hemos logrado acuerdos para restaurar viajes de vuelos directos y servicios de correo. Pero todavía muchas personas preguntan ¿por qué ahora? Y hay una simple respuesta. Lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba. Tenemos que tener la valentía de reconocer la verdad. Una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría no tiene sentido en el siglo XXI. El embargo hería a los cubanos en vez de ayudarlos.
Un mensaje de cambios que algunos cubanos reciben con ansias y otros con temores, analizaba entonces la politóloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina aquí en París, especialista también de Cuba, Janet Abel.
Hay ya entre los ciudadanos cubanos todo un sector, que es el sector de los cuentapropistas, por ejemplo, y ese sector sí está esperando una apertura económica y comercial con los Estados Unidos para desarrollarse. Y entonces yo creo que el discurso de Obama hacia ellos y hacia un sector de la juventud ha tenido un efecto importante, entonces bastante positivo. Pero hay una ambivalencia, es decir, hay otro sector de la población cubana que tiene un temor hacia lo que puede pasar. Tiene un temor a que haya un crecimiento a raíz de los cambios económicos, de las desigualdades económicas, de la pobreza. Un temor también a que, de cierta manera, Cuba se vuelva otra vez dependiente del comercio y de la influencia de Estados Unidos.
Hoy, 9 meses después de la histórica visita de Obama a Cuba y con Donald Trump como futuro inquilino de la Casa Blanca, muchos se preguntan, ¿habrán sido suficientes los esfuerzos de la administración Obama para que los cambios implementados en materia de comercio, viajes o telecomunicaciones vuelvan irreversible la marcha hacia el fin del bloqueo económico contra Cuba? Solo el Congreso estadounidense de mayoría republicana lo puede derrumbar.
Neste Brasil corrupção. E dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente.
Ella no debía irse antes de 2019, pero el Congreso de Brasil decidió que su suerte fuera otra. La presidenta brasileña Dilma Rousseff tuvo que abandonar su cargo en mayo de 2016, destituida por un Congreso en el que su formación, el izquierdista Partido de los Trabajadores, envuelto en numerosos escándalos de corrupción y agobiado por la recesión económica, había perdido su mayoría. Un impeachment confirmado el 31 de agosto que llevó al poder a su vicepresidente, el conservador Michel Temer. Un golpe de Estado contra la democracia, denuncian hasta el día de hoy los partidarios de Dilma Rousseff. El director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, aquí en Sciences Po Paris, Gaspar Estrada.
Marca el fin de un ciclo histórico, marca el fin de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que había ganado la presidencia de la República de Brasil en 2002 bajo el liderazgo del expresidente Lula, marca un precedente. No hubo una alternancia política fruto de una elección, sino que hubo una destitución de una presidenta que perdió el control de su mayoría en el Congreso. Y es en el fondo el Congreso que decidió su destitución por un acto político,
¿Cuál es la situación finalmente de este nuevo presidente, Michel Temer?
Los tres elementos principales que propiciaron la caída y finalmente la destitución de Dilma Rousseff, es decir, una impopularidad del Ejecutivo muy importante, una depresión económica y una sucesión de escándalos de corrupción, es la mezcla de esos tres factores que fue lo que permitió, en fin, la destitución de Dilma Rousseff, pues eso se está viviendo hoy en día de nueva cuenta con Michel Temer, en el sentido que la destitución de Dilma Rousseff no resolvió los verdaderos problemas de Brasil, que tiene mucho más que ver con cómo funciona la vida política en Brasil, la promiscuidad de la relación entre los sectores económico y la clase política, cómo se financian las campañas electorales, la cuestión de la corrupción, y eso no ha habido realmente reformas para eso. La situación económica, por otro lado, sigue estando crítica porque el gobierno Michel Temer no ha conseguido justamente reactivar el consumo. Yo creo que la única diferencia que podemos constatar entre la situación pre-impeachment de Dilma Rousseff y la de Michel Temer es que, por un lado, no hay manifestaciones masivas contra el gobierno, y dos, el hecho que el gobierno Michel Temer hasta el día de hoy ha logrado mantener una mayoría en el Congreso.
Nos sentimos muy contentos, lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
Que la guerrilla de la FARC.
Pero el evento de este 2016, que sin duda pasará a la historia, es el fin de la guerra en Colombia. Después de medio siglo de violencia, 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y 6 millones de desplazados. Una paz en portada de todos los medios del mundo el 26 de septiembre, con las palabras de los enemigos de ayer, el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que firmaban ese día en Cartagena un acuerdo arduamente negociado desde el 2012.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
No más guerra. No más. No más la guerra.
Desde la Plaza de Bolívar, miles de colombianos asistían a la ceremonia con mucha emoción.
Mira, no está sonando nada, pero son emociones. Es pensar que así no pase lo mejor, por lo menos puede que algunos dejen de morir y que los niños campesinos dejen de entrar a la guerra. Y eso es muy importante, que ni un niño más vaya a la guerra.
Nos hubiera gustado que este acuerdo de negociación hubieran habido penas ejemplarizantes. Sin embargo, entendemos que es necesario pasar la página y empezar a hacer un proceso de perdón, olvido. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz!
Yo soy una persona mayor, como se puede dar cuenta. Estoy feliz porque no me imaginé que pudiera estar vivo para ver la paz aquí en Colombia. Entonces esto es un momento maravilloso, no solo para nosotros los viejos, que ya podemos morir en paz, de saber que nuestros hijos y la juventud va a tener un mejor futuro. Lo más importante, porque hay muchas personas que dicen que no van a tener cárcel o la guerrilla o unas cosas, pero lo más importante es la paz, es que eso es lo importante.
Pero esto era antes del balde de agua fría del no.
Colombia ha dicho no. Edición especial en Radio Francia Internacional.
Tras la victoria del no al acuerdo de paz firmado con las FARC por un 50,2% de los votos, el bando de los críticos del proceso de paz liderado por el expresidente Álvaro Uribe se sentaría a dialogar con el gobierno colombiano. El presidente Juan Manuel Santos, galardonado con el Nobel de la Paz, presentaría luego un nuevo pacto con algunas de estas modificaciones, pacto que sería refrendado esta vez no en las urnas, sino por el Congreso colombiano. El profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo.
Tiene varios elementos que lo diferencian del anterior. En primer lugar, es un acuerdo que excluye la presencia de magistrados internacionales. En segundo lugar, somete a la jurisdicción penal colombiana el acuerdo en vez de crear una jurisdicción adicional, y si bien mantiene la justicia transicional, yo diría que la amplía para ofrecerle beneficios derivados de esta negociación a otros grupos que antes no los veían tan claros, como por ejemplo grupos de empresarios y empresas que hayan contribuido, así fuera de manera obligatoria, a la financiación del conflicto, o que incluso hubiesen estado involucrados. También amplía esos beneficios a políticos y a militares que hicieron parte del conflicto. Es un acuerdo, en ese sentido, más comprensivo.
¿Cuáles son los desafíos ahora, las principales y primeras etapas de implementación, quizás?
Poner en marcha todas las reformas legales es el primer desafío, y los cambios constitucionales. Un segundo gran reto es el reto de seguridad, proveerle seguridad a las comunidades para que cuando se produzca el retiro de las tropas de las FARC no lleguen otros grupos violentos, armados, a poner en peligro su integridad, su vida y la garantía de seguridad que ellos requieren. Pero también seguridad para los mismos desmovilizados de las FARC y seguridad para los activistas políticos que surjan de este proceso de paz y que están en riesgo ya en este momento por la violencia política que no se ha ido de Colombia.
Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso, y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado.
2016 fue el año de la resaca para muchos colombianos que habían votado sí en el plebiscito por la paz, pero también para quienes habían dado su voto a la candidata presidencial demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, en Estados Unidos. El 9 de noviembre se despertaban sin poder creerlo.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us.
Desde su primer discurso de presidente electo, el republicano Donald Trump trató de tranquilizar.
Lo nuestro no ha sido una campaña, sino un movimiento increíble de millones de hombres y mujeres que trabajan duro, aman a su país y quieren un futuro mejor para ellos y sus familias. Ha llegado el momento de unirnos. Tenemos un proyecto económico muy bueno. Duplicaremos nuestro crecimiento y tendremos la economía más fuerte del mundo. Al mismo tiempo, tendremos buenas relaciones con todas las otras naciones dispuestas a llevarse bien con nosotros. Quiero decirle a la comunidad internacional que, aunque siempre pondremos el interés de Estados Unidos primero, vamos a tratar a todos los países y a todas las naciones con justicia. Buscaremos la asociación, no el conflicto.
Partnership, not conflict.
Donald Trump ha matizado algunas de las posiciones que tomó durante la campaña, pero perdura mucha incertidumbre sobre el rumbo que tomará la primera potencia del mundo con el polémico magnate a su cabeza. El profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista de política exterior estadounidense, Juan Tovar Ruiz.
Por ejemplo, en el caso del Obamacare, después de una entrevista que tuvo con el presidente Obama, comentó que era bastante posible que dejase algunos de los aspectos de esta reforma tal y como le había pedido. Igualmente, en otros aspectos, como es la cuestión del cambio climático, ha planteado algún tipo de matizaciones, incluso aspectos que habían sido destacados de su campaña presidencial, desde la posibilidad de llevar a cabo un proceso contra Hillary Clinton, como también la cuestión del muro en relación a México. Parece que son propuestas que, como mínimo, se van a retrasar.
Lo que sí se está dibujando desde ya es la cara o el perfil que va a tener la administración Trump.
Efectivamente, una de las cosas que ha hecho Donald Trump desde que ganó las elecciones y es presidente electo ha sido ir designando a los miembros de su futuro gabinete. Por un lado, tenemos al elemento militar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del secretario de Defensa, Mattis, que procede del ejército, al igual que en el caso del consejero de Seguridad Nacional. Por otro lado, tendríamos también otro tipo de figuras que vienen más bien del mundo de las finanzas, ¿no? Curiosamente, parece que el candidato que se ha propuesto para secretario de Estado va a tener también este perfil, ¿no?, de director ejecutivo. Y finalmente tenemos un tercer perfil que parece que se asocia con algunos de los cargos, como es el caso del que probablemente sea el secretario de Justicia, Sessions, que vienen más bien del mundo político, al igual que en este caso el que ha designado como cargo para dirigir la CIA, Mike Pompeo.
La elección de Donald Trump el 8 de noviembre desató cierta incertidumbre, hasta preocupación, en, podríamos decir, en casi el mundo entero o en numerosas zonas del mundo, ante la incertidumbre sobre lo que sería su política exterior. ¿En esta materia ya tenemos más señales de lo que va a ser?
Por ejemplo, el mantenimiento del acuerdo nuclear con Irán no está nada claro de cara al futuro, aunque es cierto que algunos de los dirigentes que ha designado en este caso son bastante críticos con este acuerdo. Tampoco está claro qué es lo que puede suceder, por ejemplo, con otro aspecto del legado de Obama, como es el caso de Cuba. Incluso en el tema de las relaciones con China está bastante controvertido, teniendo en cuenta los recientes acontecimientos con la famosa llamada a la presidenta de Taiwán y su política hacia lo que había sido la actitud estadounidense desde hace décadas sobre el reconocimiento de una única China. Todavía se mantiene cierta incertidumbre en otros elementos, como por ejemplo las relaciones transatlánticas, y luego hay otros aspectos en los que no hay tal incertidumbre porque ya se ha pronunciado en contra de algunos elementos, como es por ejemplo el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio.
¿Modificará Donald Trump realmente el juego de las influencias en el mundo? Con la sensación de que se inicia otra era, América terminó el año 2016 sin una figura que ha marcado el siglo XX. Poco antes de que se cumpliesen los 25 años de la caída de la Unión Soviética, desaparecía uno de los principales actores de la Guerra Fría, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, tirano para algunos, ícono de la resistencia al imperialismo norteamericano para otros.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Yo estoy consternada, con mucha tristeza y aún con muchas ganas de llorar. Todo el pueblo de Cuba está igual. Para mí, Fidel siempre fue una cosa muy grande, como si fuera un padre.
Nos juzgó a los cubanos, incluso a los que tienen una posición diametralmente opuesta a él, nos inculcó ese sentido de dignidad. Puedo tener también mis posiciones encontradas en cuanto a la manera de encarar la economía o encarar algunos proyectos sociales, pero siento orgullo de ser cubano que nació dentro de la revolución y que creció y se forjó aquí, y de alguna manera, sin duda, debo parte de lo que soy a eso.
De aquí de mi casa yo puedo escuchar música, en la tele puedo ver todas las personas como yo, inclusive más jóvenes, niños, todos sintiendo la felicidad de que se acabó una época. No que se haya muerto una persona, pero que se acabó una época. El daño que él ha hecho nunca, nunca se va a poder rectificar, nunca.
Yeah. Sin Fidel, Cuba mira hacia el futuro, hacia un mundo incierto en el que muchos esperan que lo que siga sea una apertura mayor de la isla comunista, no solo a nivel económico, sino político también. Durante el año 2017, que se acerca ya, el continente americano también mirará con aprensión las decisiones de Donald Trump que podrían afectar a millones de migrantes latinos.